Cuando la relación pasa a ser secundaria frente al programa, estás viviendo en pecado.
El doctor Tony Evans dice que la actividad cristiana por sí sola no puede evitar que el mundo desplace a Cristo.
Hay presión para no ponerlo a Él en primer lugar. Así que tienes que superar esa presión.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. Con el tiempo, nuestro amor por Dios tiende a volverse más intenso o más rutinario. Hoy, el Dr. Evans explica que cuando la rutina se vuelve la norma, es hora de analizar seriamente nuestras prioridades. Acompáñenos a él para que nos ayude a lograrlo.
Dios quiere que ganes, lo que significa que hay algo que necesitas superar. Algo que busca derrotarte, oprimirte, hacerte una víctima y no permitirte ser un vencedor. El número 7 en las Escrituras significa llegar a la plenitud. Así que cuando desglosamos cada uno de estos 7 mensajes a las 7 iglesias, tendrás lo suficiente. Para vencer, puedes vencer de varias maneras diferentes, pero el principio debe estar operando en tu corazón y en tu vida. La primera iglesia a la que llegamos es la iglesia de Éfeso. Para apreciar y entender Éfeso, todo lo que tienes que hacer es entender Nueva York. Éfeso era la Nueva York de Asia Menor, que ahora se conoce como Turquía. Éfeso era el centro del comercio, de cultura, de enfoque cívico, de moda. Si querías ir de vacaciones, Éfeso era el lugar a donde ir. Era una ciudad turística. Era muy bien conocido en toda Asia como el principal lugar al que ir, un destino verdaderamente popular. Era una ciudad en auge económico. Era como Wall Street. Se trataba de asuntos financieros importantes debido a su ubicación estratégica. Pero aquí en el libro de Apocalipsis, él no está escribiendo porque todo está bien. Él está escribiendo debido a una situación que necesitaba ser atendida para personas que querían ser vencedores, como espero que nosotros también lo seamos. Él deja claro en el primer versículo que esto fue escrito para el ángel de esa casa. Ese es el mensajero de Dios. La palabra ángel del griego ángelos significa mensajero, que el mensajero, el pastor si se quiere, debía proclamar este mensaje a la congregación de la fraternidad bíblica de Éfeso. Y si tú y yo escuchamos lo que él tiene que decir, el que tiene oído, oiga, dice el versículo 7. Entonces estás en camino de ser un vencedor, un gobernante sobre aquello que te está gobernando. Él comienza con un cumplido, una felicitación si se quiere. Primero quiere felicitar a la iglesia. Él dice, conozco tus obras. Sé lo que haces. Sé que sois una iglesia que sirve. Conozco sus programas, sus ministerios, sus actividades de extensión, sus grupos pequeños. Sé de tus clases de Biblia. Conozco los sistemas de apoyo que hay para ayudar a las personas a conseguir la victoria. Estoy muy al tanto de todos los programas que hacéis. Veo cuáles son tus acciones. Sé lo que haces. Ustedes son una congregación modelo y lo sé. Pero, la recomendación. Ahora, la situación pasa a ser una crítica o incluso una condena. Pero sin embargo, tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Así que, evidentemente, puedes estar haciendo las cosas correctas y estar en una relación equivocada. Supongamos que un esposo le dijera a su esposa, «Mira, quiero que sepas que no vas a ser la primera. Voy a acomodarte donde pueda, pero nada va a cambiar. Igual voy a seguir yendo a trabajar. Igual voy a seguir trayendo mi dinero a casa. Igual voy a seguir haciendo lo que se supone que debo hacer. Voy a cumplir con mi trabajo, pero no vas a ser mi prioridad. Me ocuparé de ti cuando pueda. Cuando tenga un poco de tiempo extra, te daré algo de él. Cuando tenga un poco de recursos extra, te daré algo de ellos. Cuando tenga un poco de atención extra, te daré algo de ella. Pero voy a cumplir con mi deber. Miren, esta iglesia y estos creyentes estaban cumpliendo con su deber. Él les dio 5 cumplidos. Pero Dios ya no era el primero en su vida. En otras palabras, el deber había superado a la devoción. Las reglas estaban arruinando la relación. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Y por qué importará? El versículo 5 te dice qué hacer. 3 cosas. Él dice, recuerda de dónde has caído. Las 3 R. La primera, él dice, quiero que recuerdes. Recuerda. Recuerda aquel tiempo cuando solo estabas en una casa y tenías que depender de mí para todo. Todo lo que tenías era a mí, así que yo era lo más importante. ¿Tú lo recuerdas? Vuelve a ese tiempo en el que no tenías que encargarte de todo esto y tener todo esto, y lo único que tenías era a mí. Recuerda eso. Recuerda cuando, como pareja, estaban en ese apartamento, cuando no podían permitirse una casa y lo único que tenían era el uno al otro, pero eso era suficiente. Él dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde vienes. Porque no siempre has estado aquí arriba. No siempre has estado haciendo esto. No siempre has sido tan bendecido como ahora. Él dice, recuerda. Recuerda cuando yo era lo más importante. La segunda R, él dice, arrepiéntete. Bien, solo hay una cosa de la que te arrepientes en la Biblia, y eso es el pecado. Lo único de lo que alguna vez se te llama a arrepentirte es del pecado. Así que adivina qué, dejar tu primer amor es pecado. No es solo un mal hábito, no es solo un error. Cuando la relación se vuelve secundaria al programa, estás viviendo en pecado. Estoy viviendo en pecado. Colectivamente estamos viviendo en pecado cuando la relación es secundaria al programa. Él no lo llama simplemente, oh, tengo que poner mis prioridades en orden. No, tienes que arreglar tu pecado. Porque él dice, arrepiéntete. Solo te arrepientes del pecado. Así que él no lo ve solo como un problema de agenda, lo ve como un problema de pecado. Él dice, y luego debes repetir. Haz de nuevo tus primeras obras, dice el versículo 5. Haz lo que hacías cuando todo lo que tenías era a mí. Porque cuando todo lo que tenías era a mí, tenías para orar. Cuando todo lo que tenías era a mí, tenías para mi palabra. Cuando todo lo que tenías era a mí, descubriste que yo era en cierto modo todo lo que necesitabas, porque yo seguía respondiendo por ti. Descubriste cuán real podía ser yo. Pero ahora, ¿estás un poco espiritualmente engreído? Puedes hacerlo sin mí, puedes hacerlo por tu cuenta. Puedes ser independiente mientras sigues con el programa. Arrepiéntete y vuelve a hacer tus primeras obras. ¿Recuerdas cuando recién te casaste, si es que estás casado, lo intensa que era la relación? Estabas al teléfono sin querer colgar. Nadie hablaba, pero nadie quería irse. Simplemente al teléfono, solo pasando el rato en la llamada. No podías esperar para volver a conectar al día siguiente o cuando fuera. Quiero decir, ya sabes, hablabas de esa persona sin que te lo tuvieran que pedir. Sacabas fotos aunque la gente no quisiera verlas. ¿Por qué? Porque la conexión era intensa. No podías permitirte ni un McDonald's. Pero no importaba, porque la relación era más importante que el lugar. El primer amor es cuando hay un fuego por él. Y todo lo demás gira en torno a eso. Él no es alguien a quien encajamos solo cuando tenemos un momento libre. Juan 14:21 es un versículo poderoso. Él dice, si verdaderamente me amas, entonces guardarás mis mandamientos. Y a aquel que me ama de verdad, mira esto con atención. Yo mismo me manifestaré a él. Vaya, qué promesa tan grande. Le hablaré. Le mostraré a él o a ella. Me revelaré. La razón por la que no estamos escuchando a Dios, la razón por la que no recibimos guía de Dios, la razón por la que no experimentamos la victoria de Dios, es porque Él no se siente libre de revelarse a alguien que lo va a tratar en segundo lugar. Ahora lo deja muy claro. Él dice, ahora tengo que felicitarte porque en el versículo 6 odias las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas eran cristianos profesos que abusaban de la gracia. Ellos pensaban que la gracia era una excusa para pecar. Como tengo gracia, puedo hacer cualquier cosa. Él dice, sé que odias eso, así que quiero felicitarte. ¡Quiero felicitarte! Pero este asunto del primer amor, mira esto. El que tiene oídos, que oiga. Presta atención ahora. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que estoy hablando a las iglesias, pero ¿estás escuchando tú como individuo? El que tiene oídos, la que tiene oídos. Así que olvídate de tu vecino ahora mismo. La pregunta es, ¿qué están captando tus oídos?
El Dr. Evans regresa en un momento con más información sobre cómo hacer que lo que entra por nuestros oídos salga en nuestras acciones. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Él quiere saber si estás prestando atención a lo que se está diciendo aquí sobre la primacía y la prioridad de Dios en tu vida. Y si tienes un oído dispuesto a escuchar y a dar nueva prioridad a la relación sobre la religión, a la devoción sobre el deber, dice, si tienes un oído, esto es lo que le sucede al que vence. Ahí está nuestra palabra. El icónico Nike Swish sonido, Victoria. La palabra significa victoria. Al que venciere. ¿Supera qué? Supera la presión de no ponerme primero. Porque hay presión. Tienes que ir contra tus inclinaciones. Tienes que ir contra otros. Tienes que ir contra tu horario. Tienes que ir contra tu... Hay presión para no ponerlo a él primero. Así que tienes que superar esa presión. Tienes que superar ese horario. Eso puede significar levantarte unos minutos antes. Y no solo orar a la hora de dormir, cuando sabes que te vas a quedar dormido después de un minuto. Voy a superar eso y sí, Señor, aunque empiece con 5 minutos, te voy a dar los primeros 5 minutos el primer día de la semana. Mira, lo que estamos haciendo es poner a Dios al final mientras todavía esperamos que nos muestre algo. Tienes gente por todas partes esperando esa bendición mientras ponen a Dios al final. Lo buscan solo cuando lo necesitan. Lo tratan como si fuera Santa Claus. Él no es el primero en el tiempo, primero en el talento, primero en el tesoro, primero en la asignación de enfoque, y Él no pide ser el primero. Él exige ser el primero porque dice, si no voy a ser el primero, el versículo 5 dice, quitaré tu candelabro de su lugar. Voy a cerrar eso por completo. irás a la iglesia. Sin embargo, yo no estaré allí presente, sin amor, sin luz. Vivirás tu vida, pero yo no estaré contigo. ¿Quién más murió por ti? ¿Quién más pagó por tus pecados? ¿Quién más te ha dado un destino eterno? ¿Quién más a quién más llamas cuando la vida se te viene abajo? Bueno, si crees que ellos son tu salvador, ve con ellos. Ve con ellos. Pero si de verdad quieres que yo sea todo eso, necesito ser el primero. Y al que vence la presión de no ponerme en primer lugar, a él, porque dijo, al que vence, voy a recompensarlo, a él o a ella. Al que vence, le concederé el privilegio de comer del fruto del árbol de la vida que se encuentra en el glorioso paraíso de Dios. Está hablando de una recompensa futura que vendrá. Pero esa recompensa futura recibe un anticipo en esta vida. No se experimenta todo aquí y ahora porque vivimos en un mundo pecaminoso. Cada vez que voy a hablar en un centro de embarazo, hablo para varios centros de embarazo en todo el país que promueven la vida, siempre me piden si puedo llegar una hora antes. Así que si comienza a las 7, quieren que esté allí a las 6. Todos me piden esto. Y la razón por la que me piden que llegue a las 6 es porque tienen una recepción especial para donantes. Esta es una recepción para los principales donantes del centro de embarazo, para agradecerles su apoyo al centro. Estas son personas que han hecho mucho más de lo esperado para asegurarse de que el centro funcione con solidez. Así que me piden, porque soy el orador invitado, que vaya y conozca al invitado especial en la recepción. La recepción se lleva a cabo en una sala separada del banquete general. El banquete puede tener 1,000 personas, pero puede que solo haya 100 personas que son los invitados especiales a la recepción. Ellos tienen su propia comida especial. Nos ponemos de pie y nos tomamos fotos con los distintos invitados. Se les dan regalos especiales y un reconocimiento especial porque son personas especiales, aunque estén entre la multitud más grande. Dios dice que tengo una recepción privada. En una sala de hospitalidad privada llamada el paraíso de Dios, con un árbol especial llamado el árbol de la vida, pero solo los invitados pueden entrar ahí. Ahora bien, sí, vas a ir al cielo si has aceptado a Jesucristo, pero no llegarás a la recepción donde tienes esta audiencia privada, esta participación privada y esta interacción privada cuando has vivido tu vida poniéndome en segundo, tercer, cuarto o quinto lugar. Y te he dado la eternidad. No, la recepción es para aquellos que resisten la presión de hacerme menos que el Señor resucitado que soy. Que resisten la tentación de ceder a la exclusión que el mundo hace de mí. Con tal de estar seguros, protegidos y ser populares. Él dice que para ese creyente. Oh, no, ellos reciben una audiencia privada. Reciben una consideración especial. Así que la pregunta es, ¿quieres una consideración especial? En última instancia allí, pero él se revelará a sí mismo comenzando ahora. Juan 14:21 dice, para ti y para mí. Cuando fui al seminario por primera vez, recuerdo lo emocionado que estaba. Quiero decir, saltaba de la cama porque me fascinaba aprender la Biblia de esta manera y todo lo que contenía. Y simplemente amaba más al Señor. Pero a medida que pasaron los años y el trabajo se acumuló, tuve que aprender hebreo, griego, alemán, francés, todo relacionado con la Biblia, pero ahora tenía que leer todo ese material. Tengo que aprender todo esto. Me quedo despierto toda la noche tratando de estudiar este material y entonces quiero hacerlo bien. Quiero sacar dieces. Quiero graduarme con honores. Así que trabajo como loco. Hago trabajos como loco. Me duele la cabeza. Mi salud empeora. Todo eso porque quiero sacar dieces y voy a aprender todo esto. Y después de un tiempo, ya no era amar al Señor a través de su palabra. Era sacar dieces pasando exámenes. Terminar el programa sintiéndome bien y creyéndome mucho. El problema era, me estaba profundizando más en la palabra y alejando más del Señor. Me estaba profundizando más en la palabra, pero amando menos al Señor. No es que no fuera a clase, nunca falté a clase. No es que no estuviera aprendiendo, no es que no estuviera sacando dieces. El problema era que había perdido de vista el propósito de la palabra, y el propósito de la palabra no es convertirse en un erudito bíblico. El propósito de la palabra es conocer al autor que la escribió, al mirarlo y verlo a través de la palabra. Ese es el propósito de la Biblia. No es para que puedas citar versículos, sino para que puedas conocer al maestro que escribió esos versículos. Así que ni siquiera dejes que tu conocimiento de la enseñanza bíblica te haga perder tu primer amor.
El Dr. Evans regresa con una historia final para nosotros en un momento. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Ser cristiano en Estados Unidos ya no es tan fácil como antes, y es probable que se vuelva más difícil. El Dr. Evans afirma que eso significa que el compromiso y la fidelidad a Cristo son más importantes que nunca, y eso es lo que explorará con nosotros mañana. Ahora mismo regresa con esta ilustración final de hoy.
Un año fuimos de vacaciones familiares a las cataratas del Niágara. Había luces en las cataratas, y aunque estaba muy lejos en la habitación del hotel, estaba simplemente sobrecogido por la vista incluso desde tan lejos. Acabo de decir, vaya. A la mañana siguiente nos levantamos, desayunamos y nos dirigimos al lado canadiense de las cataratas. Y en el lado canadiense de las cataratas hay un parque. Así que nos quedamos en el parque. Uy, esto era diferente a la habitación del hotel. En la habitación del hotel no podía oír nada. Podía verlo. Estoy parado en el lado canadiense. Esa agua cae precipicio hacia la base de las cataratas. Y podía oír el estruendo del rugido mientras el agua caía en las cataratas. Y mientras el viento levantaba el agua, en realidad cruzó la calle y me cayeron gotas de agua en la cara desde la catarata. Verás, cuando estaba en la habitación del hotel, solo podía verla y quedarme impresionado. Pero una vez que me acerqué un poco más al parque, me vi afectado. Por ella, porque podía oír el sonido y me cayeron pequeñas gotas de agua. Así que sentí un poco de algo porque me había reubicado. Oh, pero hay otra manera de ver las cataratas. Se llama el Made of the Mist. Son pequeños botes que están en la base de la catarata. Si decides subirte al Made of the Mist, te van a dar un impermeable y un paraguas, porque vas a terminar empapado por las cataratas, ya que estarás tan cerca. Mira, algunos cristianos se conforman con ver a Jesús desde su habitación de hotel. Miran hacia afuera.
Nunca escuchan de él.
Nunca llegan a verlo de cerca. Solo se impresionan desde la distancia y de vez en cuando miran en su dirección. Pero hay algunos cristianos que van al parque y les gusta el sonido. Y estarán un poco más cerca y de vez en cuando sentirán un poquito algo. Pero luego están esos pocos cristianos que no se conforman con mirarlo desde la habitación del hotel. No se conforman con verlo desde el parque. Ellos quieren ponerse un impermeable. Quieren tener un paraguas sobre ellos porque quieren ser empapados por su gloria. Que Dios levante santos que salgan de la habitación del hotel. Que no se conformen con la olla, sino que quieran ser empapados con su gloria y abrumados por el Rey de Reyes y el Señor de señores.